Krishna Bhutale Shimara Bhakti Vedanta Swami Tinami Namaste Sare Sare Devi Gauravani Vichari Nemi Vishesha Shunya Vishesha Kadesha Tadine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Bhagavatam, canto primero, capítulo 18. Maharaj Parikshit es maldecido por un niño brahmana. Verso 29, ¿no? Traducción, significado, posibilidad. Gracias, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Abhuta Purva Sahasa. Shutridhyam arditatmanah Brahmanam pratyabhut brahman Matsaro manyorevacha Abhuta purva sahasa Shutridhyam arditatmanah Brahmanam pratyabhut brahman Matsaro manyorevacha Adbhuta purva sahasa Kshutridhyam arditatmanah Brahmanam pratyabhut brahman Matsaro manyorevacha Abhuta purva sin precedentes sahasa circunstancialmente kshut hambre tridbyam así como también por la sed ardita estando afligido Atmanaha de su ser Brahmanam a un Brahmana Prati en contra Abhut se puso Brahman o Brahmanas Matsaraha envidioso Manyuhu furioso Eva, así pues, cha, y. Oh brahmanas, la ira y envidia del rey dirigidas hacia el sabio brahmana no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. Significado. Para un rey como Maharaj Parikshit, enojarse y sentir envidia, especialmente de un sabio y brahmana, era sin duda algo sin precedentes. El rey sabía bien que los brahmanas, los sabios, los niños, las mujeres y los ancianos siempre se encuentran fuera de la jurisdicción del castigo. De igual modo, aunque el rey cometa un gran error, nunca se le debe considerar un delincuente. Pero en este caso, fue por la voluntad del Señor que Maharaj Parikshit se enojó con el sabio y se puso envidioso de él a causa de la sed y el hambre. El rey tenía razón en castigar a su súbdito por recibirlo fríamente o desdeñarlo, pero como el culpable era un sabio y un brahmana, ello no tenía precedentes. Así como el Señor jamás envidia a nadie, así mismo ocurre con el devoto del Señor. Lo único que justifica el comportamiento de Maharaj Parikshit era que lo había ordenado el Señor. Abhuta purvak sahasa kshut tridhyam arditatmanah brahmanam pratyabhut brahman matsaro manyor evacha. Oh brahmanas, la ira y envidia del rey dirigidas hacia el sabio brahmana no tenía precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. Y vamos a leer el siguiente también, que van parecidos. Satu Brahma Rishe Rangse Gata Sum Urgam Rusha Vinirgachandanus Kotya Nidaya Puram Agataha. Mientras se iba, el rey, insultado de ese modo, recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. Significado. De esa manera, el rey trató al sabio según la ley del ojo por ojo y diente por diente, aunque nunca había estado acostumbrado a esa clase de acciones absurdas. Por la voluntad del Señor, mientras el rey se iba, encontró frente a sí una serpiente muerta y pensó que el sabio que lo había recibido fríamente debía por ello ser recompensado fríamente, ofreciéndosele como guirnalda esa serpiente muerta. En el transcurso de los tratos ordinarios esto no era algo muy anormal, pero en el caso del trato de Maharaj Parikshit para con un sabio brahmana, esto era algo que sin duda no tenía precedentes. Ocurrió así por la voluntad del Señor. Omagyana timirandasya gyanandana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shi gurave namaha. Seguimos con el mismo tema. Cuando pasan cosas extraordinarias, especialmente en el caso de devotos como Maharaj Parikshit y también el sabio, y no tiene precedentes, como Prabhupada aquí repite varias veces, en el sánscrito abhuta purva, sin precedentes, es el, la palabra. Entonces, la conclusión es que solamente puede ser porque el Señor lo había ordenado, era su deseo. Si no, no era posible. Y por lo general, lo que se menciona aquí, que los brahmanas, incluso el rey, cuando actúa, es un radarshi, no se le, no considera que puede ser un, nunca un delincuente, incluso si cometa un gran error. También es algo hoy en día que va a ser muy difícil de aceptar. Igual que va a ser difícil aceptar que todos los que se mencionan, brahmanas, sabios, niños, mujeres y ancianos, están fuera de la jurisdicción del castigo. Porque en Kali Yuga, por desgracia, desde luego hay niños y supuestos brahmanas y hay mujeres, incluso ancianos, que cometan actividades que sí merecen el castigo. Hay gente que, o una mujer que mata a su hijo, o un anciano que puede también, últimamente había casos que de repente mata a la mujer, después de 30, 40 años de matrimonio, en un, se enoja, igual un caso sin precedentes, y coge algo, un cuchillo y la apuñala y se muere. No es que por ser anciano no pasa nada, vamos a perdonar. Pero es, aquí se habla, hablamos de la cultura védica, donde todas esas personas siguen un dharma y no se considera que son castigables. Entonces, en la misma lección que podemos sacar de esto es aceptar la voluntad del Señor como supremo y moldear la vida según lo que Él nos propone. Claro, lo que interfiere son nuestros deseos. Y si no concuerdan con la voluntad del Señor, hay un problema. Porque Él finalmente es la persona suprema que otorga, por su misericordia, a las demás entidades vivientes lo que pueden tener como su cuota. Nicho nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo viralhati kaman. Todo el mundo tiene kaman, deseos, muchos deseos. Pero entre todos que hay, los nicho nityanam, los eternos, hay uno, eko bahunam. Entre muchos hay uno. Y él, viralhati, él da, él cumple esos deseos. Y a veces puede pasar, como en ese caso, que tiene un deseo que causa un comportamiento incluso extraordinario, sin precedentes. El rey no tenía el deseo de hacer lo que hizo. Y el sabio tampoco tenía el deseo de no recibirle, pero por las circunstancias, el sabio estaba en meditación, no se dio cuenta. El rey entra justo en ese momento, no es recibido y le surge la ira. Porque Krishna controla y se siente insultado y también insulta, las dos cosas, ¿no? Como se dice aquí, ojo por ojo y diente por diente, tú me insultas, yo te insulto. Y entre personas de una conciencia elevada eso no debe, normalmente no pasa. Si incluso si hubiera un tipo de insulto, ¿qué nos enseña? Si Chaitanya Mahaprabhu, Taroriva Sahishnuna, ser tolerante como un árbol. Al árbol todo el mundo le insulta de algún modo. Primero es los perros, que siempre se, cuando un árbol, ¿qué hacen? Corren ahí y le bendicen con su misericordia sin causa. Que normalmente se dice que, especialmente la orina del perro, si eso se pone encima de una planta pequeña, se muere. El árbol es fuerte y no pasa nada, lo puede tolerar. Pero si esto, como es muy agresivo, el líquido se pone en una planta pequeña, no va a sobrevivir. Eso es un insulto. Pero luego vienen los niños y le arrancan hojas y ramas. La lluvia no perdona constantemente el frío, el calor, el sol abrasa. Y el árbol no solamente es tolerante, da la sombra a los demás que vienen debajo. Y la gente después de aprovechar los frutos, la sombra y todo, lo cortan y lo usan para la leña. El árbol no protesta. Eso es lo que debe aprender el Vaishnava, que es algo muy difícil. Porque cuando hay una situación donde uno se siente agredido, insultado, uno reacciona normalmente. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, en ese caso es incluso Maharaj Pariksit, que sí se enoja y pone una serpiente alrededor del cuello del sabio. El sabio todavía está en meditación, ni se da cuenta, pero ahora el hijo va a enterarse de lo que había pasado y luego le maldice. Todo el capítulo es ese, Maharaj Pariksit maldecido por un niño brahmana. Pero como aquí, en esos dos significados, ayer también y más adelante, Prabhupada repite que eso todo pasó por la voluntad del Señor. Y sí, tiene sus razones. Krishna, cuando otorga algo, no es una buena idea sentir resentimiento. Porque sí, con nuestra visión, que no es muy amplia, no vemos todas las razones que hay detrás de los actos del Señor Supremo. Pero el devoto confía plenamente. Krishna haga lo que haga, es para el beneficio del devoto. Incluso como ayer se dijo en el significado, ponerlos en situaciones difíciles o desagradables a nuestro juicio. Pero Bhagavad Gita nos da una pista, dice lo que al principio puede ser como veneno amargo. Al final suele convertirse en algo dulce, néctar. Difícil de entender, pero la experiencia también es el revés, que sí, el mundo material es así. Lo que al principio parece tan agradable y tan disfrutable, normalmente, en el 99,9% de los casos, se vuelve desagradable y un la causa del sufrimiento. Entonces ahí hay que tener esa confianza, vishvasa, la firme confianza que sí, lo que está fuera de nuestro control y con lo que nos pasa, hay que tolerar y aceptar con buena voluntad, y pidiendo simultáneamente la misericordia del Señor. Tateinu kambam susamikshamanu. Susamikshamanu significa que esa actitud de ofrecer oraciones mientras que hay sufrimiento y dejarlo en las manos del Señor, si Él quiere y Él nos alivia o nos da un alivio, una solución, bien. Y si no, pues eva kritam, yo soy la causa de lo que me está pasando y tengo que tolerar y aceptar, no queda otra. O se hace con buena voluntad o con resentimiento. Normalmente está fuera del control, es como daiva, todo lo que viene adidaivika, los sufrimientos que vienen del exterior. Hay que tolerar. Si no, si uno protesta porque hace frío, o porque hace mucho calor, o porque llueve, o porque esto o lo otro, no. Se acepta y uno sigue adelante con conciencia de Krishna. Si no, pierde el tiempo lamentándose. ¿No? Lamentar, como al Bhagavad Gita al principio, cuando Arjuna empieza a lamentarse, Krishna le califica como no arya, una persona con mentalidad shudra, que cuando hay incomodidades para el cuerpo empieza a lamentarse, en vez de simplemente tolerar, y ya pasará y vendrán tiempos mejores. Cuando llueve, el sol vendrá, y cuando hay sol, sabemos, algún momento dado otra vez va a llover. Es el mundo material. Si se entiende la característica, uno no intenta arreglarlo mucho, porque no hay arreglo. Ese es el punto, ¿no? La gente pierde el tiempo arreglando, intentando evitar las circunstancias desagradables y hacerlo todo muy bonito. Pero eso no es posible. Y normalmente, más que intentamos hacer eso, más nos enredamos y más problemas causa. Entonces, es aceptar. Nos hemos metido en un hoyo, en un problema, y ahora hay que, como se dice en inglés, make the best use of a bad bargain. It's already a bad bargain. ¿No? Es una mala ganga. No es un buen negocio. Pero ya es tarde. Uno ya se ha metido. No hay vuelta atrás. El cuerpo no se puede, incluso suicidándose, no es la solución. No se sabe, muchas personas no lo saben, que se sale, pero se sigue vivo, porque el alma no muere, pero ahora ya no tienes ni ese cuerpo. Si ha dado muchos problemas, pues es la causa del suicidio, una frustración muy profunda. Uno pierde las ganas de seguir vivo en un cuerpo que a lo mejor es la causa de mucho sufrimiento, pero luego uno va de from the frying pan into the fire, de la sartén al fuego. Es peor, porque ahora ni siquiera hay cuerpo burdo, solamente cuerpo sutil, pero tú sigues vivo. Y no se puede ni disfrutar de lo poco que hay con los sentidos burdos. Y uno busca otras personas para entrar ahí. Hasta que después de un tiempo, otra vez uno tiene un cuerpo burdo. Entonces hay que saber que sí, no hay. Es una mala ganga, no es un buen negocio. Y todo lo que viene se tolera. Y simultáneamente se pide a Krishna su misericordia. Y uno intenta volverse consciente de Krishna, es la única solución. Pero pasan cosas como estas, entonces a veces la voluntad del Señor nos obliga también a actuar de una manera quizás que no queremos o que no nos guste, pero con esa convicción que todo lo que Krishna hace es bueno, podemos tolerar e incluso verlo algo como algo positivo. Eso es la solución definitiva. Ver la mano del Señor detrás de incluso situaciones de sufrimiento. Yo a veces especialmente del sufrimiento, porque Krishna dice, yasyam anugrahami harishya tatanam shanay. Cuando yo tengo una disposición favorable hacia un devoto y veo que ciertas cosas no le convienen para su desarrollo de conciencia de Krishna, harishya, yo lo quito. Yo lo quito. Harishya. Hari. Hari significa alguien que quita. Entonces eso es muy común que puede pasar. Hay obstáculos internos o bien incluso externos que nos impiden desarrollar conciencia de Krishna. No, Krishna se encarga y los quita. Y a veces nos quita lo que pensamos que queremos tener para ser felices. Pero como somos ignorantes, a veces es eso, queremos algo que no nos conviene. Entonces Krishna dice, no, yo no soy, en el Chaitanya Charitamrita, hay esa sección donde él dice que el devoto que pide una y otra vez cosas que solamente causan más enredo, Krishna al final dice, no, yo ya no voy a cumplir esos deseos. Más bien le voy a quitarlo todo y le voy a dar el néctar de mis pies del loto y así olvidará. Entonces esto, el devoto, si es rendido, lo va a ver así y lo aceptará de buena manera. Bien, 25, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Si no, estamos en el mismo tema y me imagino hasta el final del capítulo va a ser por a más o menos en ese sentido. Sí.
A veces uno puede perder el gusto por algunas cosas debido a frustración, otras cosas, pero algunos deseos se quedan ahí. Y entonces, ¿qué? Entonces simplemente toleramos que al final los deseos se van, o hay que intentar tratar los deseos o intentar buscar una forma de satisfacer
en la concepción de ese deseo. Sí. Depende qué tipo de deseo es. Algunos sabemos que no son nada favorables. Hay que o completamente dejarlos o por lo menos sublimarlos. En otras palabras, si tengo el deseo de olvidar mediante algunas sustancias artificiales, que hay muchas hoy en día, eso no es una buena idea, no es muy favorable. Y ahí tampoco es muy fácil esto combinarlo con conciencia de Krishna. Ahora, si tengo el deseo de estar en compañía de una pareja, pues en el matrimonio para hijos se puede sublimar, pero emborracharse es difícil de usarlo en el servicio del Señor. En el comer, pues sí, podemos comer pasada. No es que hay que dejar de comer, pero el alcohol, por ejemplo, hay que dejarlo. No podemos decir, pues voy a, ¿no? Como la comida, sí. Si pongo la comida adecuada, la puedo ofrecer y no tengo que dejar de comer. Quiero relaciones sexuales, no lo tengo que dejar, puedo casarme y tener hijos. Pero ir al casino y jugar al roulette, hay que dejarlo. No se puede decir, pues lo voy a usar para ganar dinero para Krishna. No, no es una opción. O sea, algunas cosas no hay opción, hay que dejarlo. Yesham tu antagatam papam, antagatam. Hay que abandonar ciertas actividades que son desfavorables para el servicio del Señor y aceptar las favorables. Entonces, ese tipo de deseo, si hay un deseo muy fuerte, hay que cantar el santo nombre y pedir misericordia. Una vez Prabhupada le preguntaron como que hay la persona que sí quiere conciencia de Krishna, pero por ejemplo no puede seguir los cuatro principios, que son los cuatro, que son los impedimentos que hay que dejar finalmente. No se puede tener las dos cosas a la vez. Y la respuesta es esa. Él dijo que uno canta el santo nombre y poco a poco, si uno es sincero, estos deseos se irán. Es lo que... ¿cuál es el otro ejemplo que será? Tú tienes algo en la mano y quieres coger algo, pues tienes que dejarlo. No puedes simultáneamente, no es posible. Entonces, otro consejo que nos dan los acharyas es, por supuesto, sarusanga, lo cual quiere decir asociación, compañía con personas espiritualmente avanzadas. Sarusanga no es cualquier tipo de compañía. Si estamos con personas que son iguales o peor que nosotros, ¿cómo nos van a ayudar? Solamente tenemos compañía, pero no es una compañía que nos va a elevar. A veces nos puede incluso tirar hacia abajo. Porque depende de eso, de los deseos. Si estoy con una persona que tiene otro tipo de deseo, poco a poco me va a contagiar. Eso es todo la mecánica de sangha. Asat sangha es eso. Estar con personas que no tienen interés en la conciencia de Krishna. Si yo me quedo en esa compañía suficiente tiempo, voy a perder el gusto. O con mayavadis, lo mismo. El peor asat sangha es mayavadi. Una persona que no solamente no tiene interés, está en contra de Krishna. Y te lo presenta filosóficamente. Y de una manera sutil, que es muy peligrosa. Por eso Chaitanya Mahaprabhu advierte que no se debe ni escuchar ni un devoto avanzado, porque aquí no tenemos eso. Pero en la India, ¿no?, tan sutil, con sánscrito y todo, que la mente se puede confundir, se contamina. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y buscar la compañía justo de lo opuesto, un devoto que sí tiene un apego por Krishna, y si tiene apego por Krishna lo puede transmitir a alguien que es receptivo. Hay que ser también receptivo. Uno puede estar en la compañía de un devoto avanzado, pero no puede aprovechar. ¿Cuántas personas han estado con Prabhupada personalmente y han aprovechado quizás algo, pero no han podido aprovechar la asociación? El sol puede brillar, pero el búho cierra los ojos. Entonces, ¿no?, que dice, no, todo es oscuro. ¿Qué sol? ¿De qué me estás hablando? Entonces, eso también no es que solamente es un lado, son los dos lados. Cuando Prabhupada comenta sobre el verso sarusanga, que es lava matra sarusanga, es una décima parte de un segundo, sarva siddhi, toda la perfección puede venir de ahí. La cuestión es cómo se entiende esto. Y la respuesta es que si un lado, el saru, tiene potencia, es como una llama que tiene fuego, y por otro lado, la persona que entra en contacto con el saru es como paja seca. Hay fuego. Hay una reacción. Ahora, si la persona que entra en contacto es paja mojada, puede haber algo de humo que molesta incluso, pero no habrá fuego. Entonces, puede haber fuego por el lado del saru, pero si la otra persona es como paja mojada, ¿qué resultado puede haber? Entonces, los dos. Es como hombre y mujer. Si un lado no funciona, no hay hijos. No hay. No solamente que el hombre tiene que ser potente, la mujer también tiene que ser fértil. Si no, no hay resultado. Eso es el ejemplo que se da. Entonces, para cambiar deseos, es eso, buscar el ambiente donde se cultivan y se viven, se vive según el deseo de complacer a Krishna. Y uno, si es receptivo, se va a contagiar en un sentido positivo. Si estamos con gente enferma que tiene una enfermedad contagiosa, tarde o temprano, si te quedas cerca, te vas a contagiar. Pero ahí está el con Sarus, el virus positivo, el Krishna virus. Si te quedas suficientemente cerca y eres receptivo, entonces uno se va a contagiar. Si no, muy difícil. Si no, es muy difícil. Prácticamente no es posible. Narottam Das Thakur. A ver. Charya Vaishnava Seva. Na Keva Nistara Na Keva. Algo así. Pero Charya Vaishnava Seva, que una persona que no tiene inclinación a estar con los Vaishnavas, servirles, los devotos, no puede. La línea dice: nadie se ha podido liberar, alcanzar la perfección sin hacer eso. O sea, no es que uno pueda acercarse a Krishna directamente o algo así, sino tiene que ir a través de los sarus, de los devotos. ¿Algo más?
En relación a los impersonalistas, ¿no es mejor relacionarse con un impersonalista serio? Es solo una duda, simplemente.
No, es un...
Que una persona que a lo mejor parece en apariencia que está interesado por Krishna, pero simplemente tiene un nivel muy, muy básico y es muy materialista. ¿Qué puede suceder? ¿No?
Ah, interesante. Hay una respuesta. Y ahora voy a buscar. No sé, en el español no estará. Estará un segundo para tenerlo literalmente. Está en una canción de Bhaktivinoda Thakur, porque estaba dando el seminario sobre Sharanagati en Argentina 3, 4, 5 veces. Ahora se ha quedado ya mucho en la memoria, pero no suficiente para citarlo literalmente. Pero está en la canción donde él habla de pratikulya, de las cosas que hay que evitar. Ahora voy, porque no tengo el libro aquí. Ahí está, mira, veis, en inglés. Tengo que buscar el cancionero Sharanagati, aquí está, y el Pratikulyasya Bhava Varjana. Aquí está lo siguiente, dice: cuando alguien está intoxicado por las cosas mundanas, de la complacencia de los sentidos, es el materialista, y también aquel que se entrega a la filosofía impersonal, Mayavadi, ambos, su vida es inútil, porque no tienen devoción hacia ti. Dice: pero yo oro a tus pies de loto, y que no tengo que estar en la compañía de estas dos personas, dos tipos de personas. Dice: aún así, de los dos, la compañía de la persona mundana es mejor. No, nunca quiero tener la compañía de un Mayavadi. Ahora dice por qué. Porque si por casualidad el corazón de la persona mundana entra en contacto con un devoto santo, fácilmente puede desarrollar devoción. El Mayavadi no.
Nunca.
El Mayavadi, pero él dice, el corazón que está penetrado por la influencia ofensiva de la filosofía Mayavadi se vuelve duro como un rayo. O sea, el materialista está apegado a disfrutar de los sentidos, pero no ha sido ofensivo, ¿entiendes? Solamente está degradado. Él se puede elevar, por buena fortuna, afortunado, si entra en contacto con un devoto, le inspira, y por, como todos nosotros hemos sido bastante materialistas, ¿cómo no? Pero por alguna fortuna hemos entrado en contacto con devotos y hemos sido receptivos. Y hemos abandonado, en realidad, todas esas actividades pecaminosas que antes eran comunes, comer carne y intoxicarse y sí, sexo de cualquier manera y todas esas cosas. No hemos dejado. Pero él dice, por eso dice que sí, una persona mundana no es una buena, si sigue así con esa vida es inútil, no es bueno tener contacto con una persona así, pero si esa persona entra en contacto con un devoto, el devoto le puede purificar, o sea, le hace un beneficio, pero el corazón de un Mayavadi es diferente, muy difícil que se vuelva devoto, si es realmente un Mayavadi. Hoy en día hay pocos ya, o sea, escuchan filosofía rara y tampoco son ofensivos, solamente confundidos. Entonces, y esos también, cuando entran en contacto con devotos, se pueden purificar. O sea, también nosotros, la mayoría, como si no se conoce la conciencia de Krishna, es muy difícil que uno entiende cómo es la verdad absoluta de una persona. Uno lee algún libro sobre la filosofía de la India y todo es Mayavadi, donde uno, sí, Brahman, todo es uno, eso es muy común, esa. Pero como todavía no es realmente el Mayavadi que estudia Shankaracharya y sabe exactamente, ¿no?, en sánscrito lo que está diciendo, las personas es que solamente porque están buscando y no han recibido otra información, ellos sí pueden cambiar también. Pero aquí se refiere a estos que son eruditos y lo tienen todo estudiado y muy conscientemente que no quiero a Krishna. Krishna sí, o peor, aceptan Krishna como un intermediario, una manifestación temporal del Brahman que nos ayudará, incluso cantando su nombre y adorándole de alguna manera, pero luego, una vez que subimos arriba, ya no nos hace falta. Le damos una patada y todo es maya en realidad, por eso son mayavadis. Krishna es maya, el devoto es maya, el servicio de bhakti es maya, todo es maya. Solamente lo que yo pienso no es maya. Pero eso, Bhaktivinoda Thakur lo expresa así, que el corazón de realmente un mayavadi es como duro, es muy difícil que cambie y se vuelva devoto.
¿Personalista de mayavadi es lo mismo?
¿El qué? Impersonal. Normalmente está la diferencia entre el Brahmavadi y el Mayavadi. El Brahmavadi, otra vez, es el quien es inocente, en cierto modo, se considera a Shukadeva Goswami y a los Kumaras antes de ser devotos como Brahmavadis. Estaban buscando, o sea, en el sendero de la autorrealización, pero no son Mayavadis. Mayavadis sí es distinto. Por eso usamos la palabra Mayavadi, no Brahmavadi. Pero cuando hablamos impersonalista, aquí es, en ese contexto, es lo mismo que Mayavadi.
O sea, la diferencia entonces entre impersonalista y Mayavadi sería...
Depende, no, en ese contexto es igual. Él habla de la filosofía impersonal, que es Mayavadi, pero en el sánscrito, ahora eso es inglés, en el sánscrito siempre sería Mayavadi, cuando se habla de eso. Pero Prabhupada también usa impersonalismo, Mayavadi, o sea, usa las dos palabras como una traducción, pero hay otro tipo de impersonalista, podemos decir, él todavía que no es ofensivo, y cuando él entra en contacto, como los Kumaras, Tulasi inmediatamente se vuelve devotos. O Shukadeva Goswami escuchando el Srimad Bhagavatam. Es la diferencia. Es el mismo principio, como la persona mundana. Cuando entra en contacto con devotos y la influencia es potente y él es receptivo de alguna manera, pues ahí puede haber un cambio en el corazón.
Sí, yo pensé que están interesados en el absoluto, ¿no? Entonces,
por eso, si están buscando, pero no han sido ofensivos, cuando entra en contacto con la verdad, hay posibilidad que sí deja una impresión en el corazón. Por eso de eso se trata. La conciencia de Krishna se transmite de corazón a corazón, no es de cerebro a cerebro. El devoto tiene Krishna en el corazón y se vuelve un medio transparente cuando se purifica y puede transmitir esa influencia a una persona receptiva. Pero el corazón de un Mayavari no es receptivo. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Que es muy, muy duro.
Y también esa persona que tiene corazón muy duro puede también cambiar por algo muy duro, ¿no?
No, bueno, suena bien. Quizás. Pero normalmente tarda mucho tiempo, se dice, ¿no? Porque ellos quieren ir al Brahman, temporalmente pueden ir ahí, luego caen de nuevo y no sé si tú piensas por sufrimiento se van a recapacitar. No sé. Incluso para un materialista solamente sí, a veces se dice que el sufrimiento también nos ayuda a por lo menos entender que el mundo material no es un sitio donde quedarse, ¿no? Pero eso es, el Mayavari ya lo ha entendido. Es igual que el budista. El budismo y el Mayavari son básicamente lo mismo. En realidad se dice que los Mayavari son budistas camuflados. Shunyavari y Nirvishesha, no hay mucha diferencia. El punto es que sí, claro, ellos ya saben que es un sufrimiento, por eso quieren salir de eso, del samsara. Pero ¿cuál es la solución? Uno quiere completamente aniquilar la existencia, que es el budista, Shunyavari, cero, no hay nada. Ni en Brahman hay. Uno no se vuelve uno con nada, uno desaparece del mapa. Eso es Shunyavari. Eso es, en cierto modo puede ser peor, no sé qué, pero es igual, no hay peor, los dos son, ¿no?, una situación de prácticamente suicidio espiritual. Eso es lo que es, suicidio espiritual. Atmaha, esa palabra que usa Ishopanishad y otras escrituras, uno mata al propio alma. El alma es eterna, no se puede matar, pero es igual prácticamente, porque al nivel de conciencia uno no existe como individuo.
Y sin embargo fue una encarnación de Krishna que promulgó el budismo.
Sí, pero tenía sus razones. Y luego vino Shankara para contrarrestarlo y luego vino Ramanuja para contrarrestar eso. O sea, toda una secuencia. Otras cosas que, igual que la maldición, donde se dice la voluntad del Señor, difícil de entender, eso es lo mismo. Buda, ¿no?, Krishna mismo propaga budismo. Pero eso también es lo mismo. Tanto Buda como Shankara, hoy en día lo que hay de budistas y seguidores de Shankara no realmente siguen lo que predicaba el Acharya. ¿No? También son... Sí, se inventan sus propias conclusiones y métodos. Y entre los budistas hay de todo. Hay gente que come carne. Y hay otros que no. Depende de la cultura, donde es. Si es en Tailandia, si es en Japón, si es en la India. O sea, los de la India normalmente no. Los de Tailandia que sí. O de los de Japón, ¿no? Sushi que sí. O Zen budismo es otro tipo de budismo, pero finalmente es eso, uno rechaza la idea de una persona suprema y menos que somos almas espirituales y somos sirvientes eternos. Eso nada. No, no, eso no. Por lo tanto, se califican como no devotos. No son devotos. Son ateos. Y no todo, otra cosa, que no todos los Budas son iguales. No es que todos los Budas son encarnaciones de Krishna. Porque hay varios Budas en varios milenios. Pero eso es otro aspecto. Otro detalle, ¿sí?
Pero si la está Buda.
Sí, pero digo que no todos los Budas son... Y aparte que son Shaktivesha avatars, no son Vishnu Tattva. Son almas empoderadas para una misión específica. Y Shankara es una encarnación parcial de Shiva con una misión específica. Pero bueno.
Solo para aclarar, entonces, en las encarnaciones, cuando da las encarnaciones, incluye Kalki, Buda, etcétera, ¿los pone como
Shaktivesha avatar? Sí, para Parashuram es un Shaktivesha avatar. Prithu es un Shaktivesha avatar. Unos cuantos. Sí, son empoderados, tienen una potencia especial, una misión del Señor. Son avatars. Uno puede ser una porción plenaria o una porción de una pasión, una pasión. De alguna manera están conectados con Krishna. Bien. Pues, si no hay más, justo ya estamos terminando. ¿Hay alguna pregunta? Ahora es el momento. Ya está. Vamos a leer el verso, por lo menos, otra vez. Los dos versos. Estamos con Maharaj Parikshit, que actúa de una manera sin precedentes. Abhuta Purva. O Brahmanas, dice quien habla, Suta Goswami, ¿no? A los rishis. La ira y envidia del rey dirigidas hacia el sabio Brahmana, el Shamika Rishi, no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. Mientras se iba, el rey, insultado de ese modo, recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. Y Prabhupada dice que todo esto es, sin duda, ocurrió por la voluntad del Señor. Porque si no, el rey era devoto, el santo era devoto, ¿cómo de repente actúan de esa manera? Porque Krishna tenía un plan. Una maldición, y Shukadeva Goswami aparece para iluminar a Maharaj Parikshit y a nosotros, afortunados que podemos ahora escuchar Srimad Bhagavatam. Aquí terminamos. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai.